Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra y Horacio Serpa Uribe y también con José Darío Salazar y Jorge Enrique Robledo. Y la siguiente pregunta y el siguiente tema los pasen y los ponen Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles en esta parte del programa por una columna de Juan Lozano, a quien entrevistamos hace algunos minutos, para preguntarle sobre ese artículo que escribió en el diario El Tiempo y que lo ha titulado Plebiscito y Candidatos Presidenciales en el 2018. Así se juega su pellejo el 2 de octubre los candidatos presidenciales del 2018. Y comienza a mencionar una serie de nombres, caso de Juan Carlos Pinzón por el partido de la U, Aurelio Iragorri, Juan Fernando Cristo, quien podría ser por el Partido Liberal, habla de Humberto de la Calle, Mauricio Cárdenas, habla de Germán Vargas Lleras, por supuesto, dice que por el lado también del Pueblo Democrático, pues podría estar la doctora Clara López, habla de Iván Cepeda o Piedad Córdoba, quien ya había lanzado también a Humberto de la Calle, habla de Gustavo Petro, quien también podría estar en esa baraja. Por el lado de Los Verdes, habla de Claudia López, de Sergio Fajardo, quien también ha venido haciendo ya campaña, Marta Lucía Ramírez, quien obtuvo 2 millones de votos en la contienda anterior, también menciona el nombre de Alejandro Ordóñez dentro del Partido Conservador y a propósito de su salida de la Procuraduría, y dentro del Centro Democrático, los tres precandidatos que ya se han venido ventilando, el caso de Iván Duque, del doctor Oscar Iván Zuluaga y de Carlos Holmes Trujillo. También por el lado de los liberales menciona a Juan Manuel Galán, a Luis Fernando Velasco, a Aníbal Gaviria y eventualmente dice Vivian Morales, que todo eso dependería de la decisión que pueda tomar en su momento Humberto de la Calle. No sé, en esta columna Juan Lozano no mencionó al senador Robledo, quien ha venido también recorriendo el país.
No, sí me mencionó.
Ah, sí, aquí lo estoy viendo, claro. Sí, claro, sí lo menciona acá. Dice claro, que en
el bus. Hágame el favor.
Sí, tiene toda la razón.
Lo nombran a uno de Chiripa y lo sacan.
No lo nombraron, sino que dijo que Clara López le quiere hacer zancadilla, le quiere hacer el cajón. Bueno, a ver, ¿y cómo es la cosa, senador Robledo? ¿Le quiere Clara López, la ministra, hacerle zancadilla a usted o no?
Ustedes son incorregibles, los periodistas, sí. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta para empezar, pues para ponerla fácil, es si a usted Clara López le quiere hacer zancadilla.
No, pues eso no vale la pena entrar en ese tipo de comentarios. En el caso del Polo les cuento pues cuál es mi idea. Yo creo que el Polo debe pronto resolver alguna cosa de candidatura presidencial, es mi pensamiento. Ahora el Polo tomará sus decisiones, yo no doy órdenes en el Polo. Lo más probable es que tengamos un congreso al terminar el año y que sea ese congreso del partido el que tome las decisiones que haya. Ahora, es probable que el nombre mío pueda estar puesto, digamos, a la hora de tomar decisiones, pero la verdad, Juan Carlos, es que no... Digamos que en el Polo se están mirando las cosas y ya veremos cómo se adelanta ese proceso. He dicho sí, lo repito aquí, si resultara una candidatura presidencial mía, tendría que ser una candidatura de toda la amplitud programática, en el sentido en que tendrían que caber los intereses de los más pobres, de las clases medias, del empresariado que está siendo aplastado por el libre comercio, y en lo político tendría que caber el Polo, por supuesto, los alternativos, pero de hecho con toda claridad, Pueblo Liberal, Conservador, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea. Advierto que es la gente sencilla, no me van a ver con el doctor Germán Vargas Lleras pues compartiendo tribuna en ninguna parte, a esa pesadilla no los voy a someter, pero digamos que la idea general sería esa, pero está por verse, Juan Carlos, qué va a pasar.
Y en ese gran acuerdo supranacional, ¿cabría el nuevo partido de las FARC?
Habría que, pues vamos a mirar todas las cosas, pero digamos que yo soy de la idea de que en el caso de las FARC hay que permitir, bueno, primero facilitarles todo el reintegro a la vida civil, que el Estado colombiano les dé todas las garantías democráticas que estén pactadas y este tipo de cosas. Y pienso que parte del asunto con ellos es permitirles, bueno, cómo se van a presentar con el país, qué van a hacer, qué quieren hacer, y mientras tanto no perdamos de vista una cosa: el Polo es un proyecto político diferente a todos los demás proyectos, y vamos a ver qué decisiones se van tomando por el camino, pero insisto, creo que lo mejor que puede suceder es que se le permita a las FARC hacer, digamos, su proceso de reintegro al país y demostrarse ante el país como quieren ser en esta nueva etapa de su existencia.
Qué buen paso, que ya al menos considera que puede haber gente del Centro Democrático ahí.
Sí, siempre.
Muy seguramente habrá
de todos los sectores, porque es que es esto, María del Rosario. Es que, por ejemplo, el campesino que le quitan la tierra a los banqueros, no se la quitan por ser de uno u otro partido, sino por ser un pobre. O al empresario que arruina el libre comercio, no lo arruinan por ser de un partido, de otro. y entonces es obvio que uno tiene que hacer política, es para los colombianos y con los colombianos. Yo no veo al Polo ni me siento como el jefe de un combo, de una pandilla de amigotes, viendo a ver qué pescamos para nosotros, sino cómo
totalmente
le ofrecemos cosas a todos
buscamos
los colombianos.
A los colombianos que se identifiquen.
Pero senadora, ya que usted ha intervenido también, además de los tres candidatos, por supuesto, del Centro Democrático, ¿quiénes más le gustan de esta lista que menciona Juan Lozano?
Mire, el caso nuestro realmente, primero estamos concentrados en el plebiscito, luego vamos a tener que preparar nuestra convención nacional del partido, que como se nos atravesó el plebiscito, no las interrumpió, y hasta el otro año, ya que se definan bien las reglas, ya podemos trabajar en la candidatura del partido, que hoy tenemos tres excelentes personas, pero que muy seguramente va a estar abierta en ese transcurso. Del resto no me gusta meterme, entre otras cosas, porque creo que eso es del fuero de cada uno. Por ahora lo que más me interesa es que mi partido se fortalezca y que podamos trabajar con el mejor candidato para llegar al 2018 y ganar la presidencia. Esa es nuestra meta.
Doctor Horacio Serpa, ¿de este listado le gustan algunos nombres? A excepción de Vargas Lleras, me imagino. ¿O también
no, también me gusta, y ahora lo he visto por ahí con lo del sí. Oiga, eso está chévere. Ojalá que se mantenga, pero no, yo tampoco voy a estar en la tarima, Enrique. Oiga, una cosa.
Varios liberales.
Pues ya se abrieron los comentarios sobre la cosa presidencial. Es que eso va a estar muy cerca. Ya estamos en la mitad de septiembre. El año entrante va a ser de campaña política, porque el siguiente, en el mes de mayo, serán las
primeras
presidenciales. Entonces, ¿qué va a pasar en el Partido Liberal? Hay varios prospectos. La idea que tenemos algunos en el partido es la de que haya una consulta. Hay una consulta interna. Y también, porque no somos tan ingenuos, nosotros no somos ya el partido pues de otras épocas que sacaba el 50% de la votación, lograr afinidades con otros partidos políticos. De entrada digo, a mí me gusta que se presente una posibilidad de acuerdos con la U, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes estarían? Bueno, Cristo, me parece a mí que lo ha hecho muy bien. El exalcalde Gaviria de Medellín, el expresidente del Senado aquí, el paisanaje, doctor
Velasco.
Velasco, la senadora Vivian Morales, las comunidades negras del Partido Liberal han pensado promover a Edinson Delgado, en fin. Y hay una incógnita, que es la misma incógnita de la columna, que es Humberto de la Calle. Humberto de la Calle militó en el Partido Liberal, tiene un espíritu liberal, recientemente ha dicho que es liberal. Y bueno, si esto de la paz sale adelante, pues sin duda será una figura, porque él tiene en la sangre la política. Él dice que no le perturba ni una neurona, pero no, yo no creo mucho en eso.
Pues esa neurona está, sí se la está pensando.
Pues eso será de verdad, manera que ahí verdad. No, pero lo cierto es que los liberales vamos a estar en la contienda electoral y vamos a tener candidato. O candidata.
Doctor José Darío Salazar, muchos nombres también dentro de su partido, el Partido Conservador, se menciona Juan Lozano en esa columna, ¿no? El caso de Mauricio Cárdenas, habla de Marta Lucía Ramírez, de Alejandro Ordóñez. ¿Le suena alguno de ellos?
Bueno, el caso de Cárdenas, lo que dice Juan Lozano es que estará de ex candidato
presidencial después
de que presente la reforma tributaria. Yo creo lo mismo que Juan. En el caso conservador, yo creo que hay dos candidatos muy importantes, que son Alejandro Ordóñez y Marta Lucía. Pero en el Partido Conservador están sucediendo cosas interesantes de analizar. Ha habido un divorcio entre la dirigencia política, me refiero más que todo a los parlamentarios, y la base conservadora, el pueblo conservador. Mire que muchos parlamentarios dieron, por ejemplo, la instrucción de votar por Santos. en la primera vuelta había candidata conservadora y el pueblo conservador se divorció de ellos y le puso 2 millones de votos a Marta Lucía. Y desaparecida ya la candidata conservadora, la opción conservadora, volvieron a dar la instrucción de votar por Santos y el pueblo conservador prefirió votar por Óscar Iván Zuluaga. Ustedes saben, doctor Serpa y María del Rosario y doctor Robledo, obviamente con algunas excepciones, porque hay personas que tienen mucha fuerza en el país, que realmente una aspiración parlamentaria sin un candidato a la presidencia es muy coja, es muy difícil. Entonces, los parlamentarios conservadores tienen ese problema. Si no buscan un candidato conservador fuerte, que les ponga votos, un santo en la procesión, pues obviamente sus curules van a estar en muchas dificultades. Y por eso creo que van a terminar echándole mano o a Alejandro Ordóñez o a Marta Lucía, porque no tienen para dónde más pegar. Porque si no lo hacen, el pueblo conservador los castiga. De modo que yo creo que a eso se reduce las aspiraciones conservadoras, pero cuando digo que se reduce es porque están esos dos nombres que me parecen óptimos nombres. Me parece que Ordóñez sale con un gran halo de la Procuraduría. Ha sido una adalid contra la lucha a la corrupción. Aquí veíamos cifras el otro día, 1.500 alcaldes sancionados, 66 gobernadores sancionados por corrupción, 26 congresistas, una sola de izquierda, para que no digan que se dedicó a perseguir a la gente de izquierda, que ha sido la doctora Piedad Córdoba, una sola de izquierda. De modo que me parece que Alejandro sería un óptimo candidato, que además convocaría sólidamente a todo el Partido Conservador. Ahora, finalmente lo que yo quiero decir es que las grandes coaliciones se van a hacer en la segunda vuelta. En la segunda vuelta pues miraremos al doctor Santos o a sus amigos con las FARC, con el Polo Democrático, con la U, con el
liberalismo. No hable por el Polo Democrático, doctor José Darío, no tiene ningún derecho, ninguno.
¿Y qué va a quedar al otro lado? Pues va a quedar el Centro Democrático, la masa conservadora, si la dirigencia se va por otro lado. Y no sé qué vaya a hacer el doctor Vargas Lleras, porque si Vargas no pasa, pues a él le gusta apuntarse a coaliciones fuertes, ¿no? Y lo otro pues se ve fuerte.
María del Rosario Guerra.
No, yo solo quería hacerle un comentario al doctor José Darío, que a mí me sorprendió mucho el día que se presentó la renuncia del procurador Ordóñez, que algunos senadores conservadores dijeron que es que el procurador Ordóñez era del Centro Democrático, o sea, negaron. Yo, me llamó mucho la atención a raíz de su comentario, cómo han negado a Marta Lucía y cómo han negado al procurador Doña. Nosotros realmente vamos definitivamente por la presidencia, vamos a tener candidato y por supuesto vamos a evaluar también posibles alianzas ya para prever una segunda vuelta.
¿Y le suena a Germán Vargas Lleras para la alianza, senador?
No, yo no me puedo anticipar en eso, primero nos tenemos que sacar en nuestro buen candidato que logre aglutinar, como bien decía el senador Roblero, no solo a los del Centro Democrático, sino a la base liberal, conservadora, a la base del Polo y de otros partidos.
Oye, pero en estos últimos minutos les queremos preguntar también por la entrevista del doctor Humberto de la Calle con la revista Bocas, y en la última pregunta que le hacen, pues inevitablemente tiene que ver con una posible candidatura presidencial. Él dice que se va a tomar un año sabático y que eso de las candidaturas pues no ocupa una sola de sus neuronas, como decía el doctor Horacio Serpa. ¿Usted le cree al doctor de la Calle o cree que por ahí esa neurona esté bailando pensando en esa posibilidad, doctor Serpa?
Pues yo creo que son muchas neuronas. No, la verdad es que Humberto es una persona que tiene en su sangre un interés político. A él le gusta la política. Fue importante magistrado de la Corte, pero
Estuvo
en la registraduría, que pues entendiéndose con la política, con los políticos. Él fue elegido
ministro del interior, vicepresidente, embajador en Londres y en la OEA.
Correcto, ese es el sector público, esa es la política. Y la negociación es eminentemente una negociación política. Todo lo que está sucediendo en La Habana, etcétera, y los acuerdos. Y sale bien rankeado. sale bien rankeado. Ahora, estoy de acuerdo con las opiniones de los que dicen, y si el proceso en adelante y los acuerdos, etcétera, etcétera, todo eso sale muy bien, bueno, magnífico, eso lo favorece. Y si sale mal, pues le toca poner la cara, ¿no? O sea que el doctor Humberto de la Calle va a estar bien, va a estar ahí. Pero el liberalismo va a trabajar mucho por una candidatura, no sé cuál. Y vamos a estar en la competencia con ustedes, por supuesto.
Nos quedan 2 minutos.
Muy democráticamente.
Nos quedan 2 minutos, así que unas respuestas breves a todos. Doctor Robledo, ¿le crea Humberto Lacalle cuando dice que él no estaba pensando en ese momento en esa posibilidad?
Es probable que no esté pensando en ese instante de la pregunta, pero no nos sorprendamos si termina pues embarcado en eso, porque lo que dice el doctor Serpa es así. Él es una persona que ha estado toda la vida en política, y bueno, entonces uno no puede descartar esa posibilidad.
María del Rosario Guerra, ¿le crea al doctor de la Calle?
Sí, creo que él está pensando en una candidatura a la presidencia de la República. Además, lleva tantos años en la vida pública que me imagino que querrá cerrar con eso. Y fuera de eso, pues si el plebiscito y lo que acordaron le sale bien, se sentirá pues triunfalista.
José Darío Salazar.
Yo lo que creo es que el tema del plebiscito va por un lado y la popularidad de Santos y de la Calle es otra cosa, y por eso las encuestas reflejan un porcentaje para La Paz y un porcentaje muy malo para ellos. Sí. Después de que pase el plebiscito vamos a ver cómo se va a comportar el tema del desempleo, de la inflación, de la devaluación. El costo de vida es terrible, de modo que yo creo que falta mucho trecho, y no estoy de acuerdo en que el resultado del plebiscito sea que se pueda alegar estrictamente con los resultados de los temas presidenciales.
Se nos acabó el tiempo, señores. Muchas gracias, María del Rosario Guerra, por haber estado en Voces RCN. Gracias también y bienvenido nuevamente al doctor Horacio Serpa Uribe por haber estado con nosotros, a Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, y a José Darío Salazar, ex senador conservador. Gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente aquí en Voces RCN, 8:29 p.m.